je vais vous présenter. Alors, Madame Palacios se ha dedicado al estudio de la poesía mexicana de los siglos XIX y XX, con especial atención a la escrita por mujeres y particularmente a la obra de Enriqueta Ochoa. Es autora, entre otros libros, de Salvedades, Los espacios pródigos y El crisol de las sorpresas, coordinadora de Creadores Veracruzanos, 10 semblanzas y coautora de Veracruz, 2 siglos de poesía. Ha publicado varios libros de narrativa para niños. En 2011 recibió el Premio Nacional Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor por su diario de una madre mutilada. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es investigadora y catedrática de la Universidad Veracruzana desde 1979, mismo que en 2012 le otorgó el premio al decano. Desde septiembre de 2013 es directora general de difusión cultural de su alma mater.
Muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar en este congreso sobre Federico García Lorca. Un poco, decimos en México, colada, es decir, no soy especialista en poesía española, no soy especialista en Lorca, pero soy lectora de Lorca desde niña. Aprendí a leer, a veces con mi padre leía desde los 7 años a la generación del 27 y sobre todo a García Lorca. Agradezco muchísimo a Jean-Marie Lassou que me dé la oportunidad de estar aquí y por supuesto a todos los organizadores de este hermoso coloquio que me permiten pues escribir sobre este poeta al que tanto admiro. Y traté de llevar agua a mi molino, porque para hablar de Lorca encontré desde hace tiempo, no para hablar de Lorca, sino hablando de una poeta desconocida, muy poco conocida en México, que es esta mujer militante comunista, maestra de primaria en las primeras décadas del siglo XX en México, en los 30s, 40s. Encontré esta relación con Lorca desde hace varios años y bueno, esto me permitió, y tengo algún trabajo sobre esta poeta poco conocida que escribió como Lázara Meldiú y que se llamó María de la Luz Lafarja. Voy a dar y encontré también desde entonces, o traté de construir una hipótesis, cómo es que Lázara Meldiú es, por qué estás en la cultura popular, particularmente de todo lo relacionado con el folclore en materia musical y poética, resulta fundamental. Dentro de este interés, compartido con su amigo Manuel de Falla, se ubica su conferencia titulada Las nanas infantiles, que dictó primero en Nueva York en 1930 en el Vassar College y apenas unos meses después en la Institución Hispano-Cubana de Cultura en La Habana. Sabemos, por Jorge Guillén, que el tema interesaba al poeta de canciones desde muchos años atrás y que él mismo había incursionado en su escritura. El 13 de diciembre de 1928, el programa de una de las conferencias que dictara en la Residencia de Estudiantes de Madrid, cito, recoge la música y la letra de una canción escrita por el conferenciante. Duérmete, niñito mío, que tu madre no está en casa, que se la llevó la Virgen de compañera a su casa. Un arabesco titulado Canción dibujada y unos primorosos caballos de Moreno Villa acompañan a la nana. A la nana, 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 y a la nanita de aquel que llevó el caballo al agua y lo trajo sin beber. Las nanas serán para Lorca canto inicial e iniciático. Cito, reverendas madres de todos los cantares. Las llamaba, recordando a Rodrigo Caro, y subrayaba de ella su carácter tradicional y su tono melancólico e incluso trágico. Dice Lorca, hace unos años, paseando por las inmediaciones de Granada, oí cantar a una mujer del pueblo mientras dormía su niño. Siempre había notado la aguda tristeza de las canciones de cuna, pero nunca como entonces sentí esta verdad tan concreta. Al acercarme para anotar la canción, Observé que la cantora era una andaluza guapa, alegre, sin el menor tic de melancolía, pero una tradición viva obraba en ella y ejecutaba el mandado fielmente, como si escuchara las viejas voces imperiosas que patinaban por su sangre. Desde entonces he procurado recoger canciones de cuna de todos los sitios de España. Quise saber de qué modo dormían a sus hijos las mujeres de mi país. Y al cabo de un tiempo recibí la impresión de que todas las regiones acentúan sus caracteres poéticos y su fondo de tristeza en esta clase de cantos. No quiero que crean ustedes que vengo a hablar de la España negra, pero el paisaje de las regiones que más trágicamente la representa, aquellas donde se habla el castellano, tiene el mismo acento duro y la misma originalidad dramática. ¿Cómo es que se ha reservado para llamar al sueño del niño lo más sangrante, lo menos adecuado para su delicada sensibilidad? No debemos olvidar que la canción de cuna está inventada, y sus textos lo expresan, por las pobres mujeres cuyos niños son para ellas una carga, una cruz pesada, con la cual muchas veces no pueden, y naturalmente, aún en medio de su amor, no pueden cantarles cosas agradables mientras viene el sueño, sino también aquellas que lo entran en la realidad cruda y lo infiltran al dramatismo del mundo. Es evidentemente una cita de Lorca. Este interés por la cultura popular lo heredaba de Defalla y los románticos, lo heredaban él y Defalla de los románticos. En una tarjeta postal que el último escribiera Jorge Guillén el 27 de mayo de 1927, afirma: vamos por dos caminos falsos, uno que va al romanticismo y otro que va a la piel de la culebra y a la cigarra vacía. En relación al primero, podemos decir que era falso que se dirigían al romanticismo, porque lo cierto era que de este provenía, por lo menos en cuanto al interés por las raíces populares se refiere. La alusión a las pieles vacías seguramente se refiere a la vanguardia, a la que por otra parte también se encaminaba. En el discurrir y escoger entre la tradición y la vanguardia, lo originario y lo original, su interés por las nanas será tal vez el que más profundamente llevó al granadino a la primera opción sin que abandonara nunca la segunda. Cito: el Lorca místico se sitúa así bromeando y estudiando entre don Manuel de Falla, su dios más vecino, y Adolfo Salazar, de quien el poeta siempre hablaba con admiración. Es una cita de Jorge Guillén. Fue seguramente su profundo arraigo y legítimo interés por lo popular lo que dio lugar, entre otras cosas, no solamente a la relación que se estableció entre García Lorca y Miguel Hernández, ¿estamos cerca?, el joven poeta pastor. Después de publicar Perito en Lunas en enero de 1933, Hernández conoce a Lorca en Murcia, en casa de Raimundo de los Reyes, que había editado su libro en la colección sudeste de Ediciones La Verdad. Y el 10 de abril del mismo año le escribe una larga carta fechada en Orihuela y desgarradoramente trágica, como casi todo lo que salió de su pluma. Le reclama, después de llamarle admirado poeta amigo, que no haya contestado una misiva anterior, ni haya puesto en blanco y negro sus elogiosos comentarios expresados verbalmente en su encuentro de Murcia. García Lorca le responde enseguida desde Madrid, en donde con su familia se ha instalado desde un año antes. Cito la carta en su totalidad: mi querido poeta, no te he olvidado, pero vivo mucho y la pluma de las cartas se me va de las manos. Me acuerdo mucho de ti porque sé que sufres con esas gentes puercas que te rodean, y me apeno de ver tu fuerza vital y luminosa encerrada en el corral y dándose topetazos por las paredes. Pero así aprendes a superarte en ese terrible aprendizaje que te está dando la vida. Tu libro está en el silencio, como todos los primeros libros, como mi primer libro, que tanto encanto y tanta fuerza tenía. Escribe, lee, estudia, lucha. No seas vanidoso de tu obra. Tu libro es fuerte, tiene muchas cosas de interés y revela a los buenos ojos pasión de hombre. Pero no tiene más cojones, como tú dices, que los de casi todos los poetas consagrados. Cálmate. Hoy se hace en España la más hermosa poesía de Europa. Pero por otra parte, la gente es injusta. No se merece, Perito en Lunas, ese silencio estúpido. No. Merece la atención y el estímulo y el amor de los buenos. Ese lo tienes y lo tendrás, porque tienes la sangre de poeta. Y hasta cuando en tu carta protestas, tienes en medio de cosas brutales que me gustan, la ternura de tu generoso y atormentado corazón. Yo quisiera que pudiera superarte de la obsesión, de esa obsesión de poeta incomprendido, por otra obsesión más generosa, política y poética. Escríbeme. Yo quiero hablar con algunos amigos para ver si se ocupan de Perito en Lunas. Los libros de versos, querido Miguel, caminan muy lentamente. Yo te comprendo perfectamente y te mando un abrazo mío, fraternal, lleno de cariño y camaradería. Federico, escríbeme. El 30 de mayo, otra vez desde Orihuela, Hernández responde pidiendo antes que nada perdón por haber dejado tanta anchura de tiempo entre tu carta y esta. Nuevamente se queja de su pobreza, de su constante lucha con su arma que es al mismo tiempo su enemigo, la poesía. Precisamente en 1933, García Lorca escribe Bodas de Sangre y en su cuadro segundo incluye una nana como debía ser, hermosamente trágica. Cito solo los versos iniciales. Nana, niño, nana, del caballo grande, que no quiso el agua era negra dentro de las ramas. En carta fechada también en Orihuela, en diciembre del año siguiente, 1934, apenas de regreso de Madrid, en donde podemos suponer ha vuelto a encontrarse con el poeta y romancero gitano, le escribe nuevamente para, además de narrar las penas y sinsabores de su casa, buscar su recomendación para dar a conocer la obra de teatro El Torero Más Valiente, escrita a raíz de la muerte de nada menos que Ignacio Sánchez Mejías. Le llama amigo y antes de rubricar le pide, escríbeme, no te distraigas, por lo que más quieras, amigo mío. Recibe ahora un abrazo efectivo de mí, tu admirador, Hernández. En febrero del 35, apenas dos meses después, le ruega, entre otras cosas, un poco de atención, ayuda para encontrar trabajo en Madrid, así como para publicar un nuevo libro que se titulará El Silbo Vulnerado, en el que ha puesto en práctica las recomendaciones que él le ha hecho con anterioridad. En esta nueva misiva, la última, se queja de que no recibe respuesta. Cito, aún estoy esperando tu carta, aún no se me agotó la vena de la esperanza. Todos los días bajo de la sierra en busca de ella que no llega. Te escribo en una situación penosísima, parado, ni pastor siquiera. No te escribo más, esta es mi última carta. En ella me lo juego todo. Y no hubo respuesta. Los compromisos de la vida de García Lorca en la capital, los vuelcos de la historia, impidieron que continuara la relación epistolar. Es de todos conocido el camino que siguieron la vida y la obra del poeta de Orihuela, cada vez más alejado de las enseñanzas de su primer mentor, Ramón Sijé, a cuya muerte debemos una de, las más grandes elegías del siglo XX, cada vez más cerca del neorromanticismo nerudiano. El camino de la poesía se cruzó con el de la historia y Hernández no duda en tomar partido. Para el 36, año del asesinato de su amigo, a quien ve por última vez en Madrid, en casa del doctor Eusebio Oliver, con motivo de la segunda lectura de La Casa de Bernarda Alba, Hernández es ya un poeta reconocido gracias a la publicación y exitosa distribución del Rayo que no cesa y Viento del Pueblo. Ese mismo año formará parte de las milicias que defienden la República. No es azaroso pensar que Las Nanas de la Cebolla, tal vez su poema más famoso, que incluso ha rebasado los límites que representan las páginas de un libro al escucharse, si bien solo parcialmente, en el mundo de habla hispana, gracias a la versión cantada de Joan Manuel Serrat en su disco de 2009 dedicado a Hernández. No es aventurado, decía, que las famosas nanas hernandianas hayan surgido también como un eco o correlato con su admirado amigo. Es fácil pensar que detrás del aprecio y la admiración que Hernández tenía por él estaba también la adhesión a sus principales intereses y preocupaciones. El llanto por Ignacio Sánchez Mejía tendrá su correlato con la pieza teatral El Torero Más Valiente y, compuestas en el peor de los de por sí desdichados episodios de su vida, Las Nanas de la Cebolla serán a la vez que un abrazo dramático a su esposa Josefina Manresa, un homenaje póstumo a su admirado Federico. Se puede suponer que además de conocer su obra poética y dramatúrgica, en sus breves encuentros y a partir de los amigos comunes, conocía el interés de Lorca por este género. Más lejana será la relación que se establezca unos años después y a muchos kilómetros de distancia con una desconocida poeta mexicana, Lázara Meldiú, seudónimo de María de la Luz La Farja, quien nació en Papantla, en el norte del estado de Veracruz, el 9 de enero de 1902. Además de poeta y narradora, fue maestra de escuela, líder magisterial y sobre todo luchadora social. Amiga personal del presidente Lázaro Cárdenas, que acaba de ser citado hace unos minutos en esta mesa, durante cuyo gobierno progresista se nacionalizó la industria petrolera, colaboró con su gobierno en la Secretaría de Educación Pública y continuó trabajando en la misma dependencia hasta su tardía jubilación. Publicó por lo menos 20 títulos de poesía, principalmente plaquettes, a partir de 1947. La mayoría de ellas son ediciones de autor. Muchas no tienen fecha ni referencia alguna de lugar de impresión. También dio a las prensas una novela corta de contenido social y tema indigenista, Nacushanatl. De sus múltiples libros de poesía, no ha habido que yo sepa ninguna reedición hasta ahora. Y solo algunos de ellos se encuentran desperdigados en bibliotecas públicas y privadas. Escribió también narrativa para niños. Por un hermoso texto autobiográfico, sabemos que era hija de un carpintero. Y por este y otros datos se infiere que creció en el seno de una familia del pueblo y que durante su infancia padeció, como Hernández, múltiples carencias. Y cito un texto de Lázara Meldiú. Mi primer juguete, es decir, lo que yo recuerdo conscientemente que era un juguete para mí, fue una cruz de cedro. La quise con la ternura maternal que toda niña pone en su muñeca. Era para mí la expresión más completa de la compañía y la amistad. Mi muñeca, pues así la llamaba, era adornada por mi propia imaginación y mis propios ojos. Siempre la vi muy superior a otros juguetes y a las muñecas de mis compañeras. Mi padre era artesano y en su taller de carpintería se vivía entre el olor de las maderas preciosas de la región. Hasta el más humilde ataúd era de cedro. En aquellos tiempos, en el viejo patio, había unos ciruelos de brillantes frondas. Los pájaros hacían concierto ahí mañana y tarde. Entonces aprendí a amar a las aves y a los árboles. Y muchas veces, cuando los carpinteros martillaban con fuerza sobre la madera de estos para hincarle los clavos, me daba la impresión de que estaba sufriendo y que la martirizaban. Yo también sufría, me dolían los golpes. ¿Cómo sentiría la madera tan olorosa aquel castigo?, me preguntaba. Tenía la creencia de que su perfume era algo espiritual y que su carne era torturada. Así son los niños. Llega la vida y corrobora o desengaña. En la casa de doña Josefa Aranda cantaba un jilguero y su canto llegaba hasta la mía. Siempre pensé que el pobre pájaro lloraba porque estaba preso y que los que visitaban mis ciruelos gritaban su libertad. Los árboles y los pájaros se entienden y se aman. No es posible desvincular un trino de un follaje. Estas palabras no son la presentación del dolor de la astilla. Son el pago de una deuda a los cedros que, sin saberlo, me proporcionaban el pan. Hasta aquí Lázara Meldiú. El preámbulo a El dolor de la astilla, poema en cuatro expresiones y un acto de fe, publicado en 1949, nos proporciona otra información tan valiosa o más que la relacionada con su pertenencia a la familia de un artesano. La pequeña María de la Luz poseía una aguda sensibilidad, una rica imaginación y amaba la naturaleza, características todas ellas propias del espíritu creativo de una artista en ciernes. También nos dicen que aquilataba la libertad y sufría por la posibilidad de perderla, y que se solidarizaba con el sufrimiento ajeno, sentimientos que la conducían por el camino de la lucha social. La pequeña ciudad en la que nació y creció era un buen caldo de cultivo para estos sentimientos e intereses. Se vivía el auge de la vainilla desde finales del siglo XIX, pero este se cimentaba en la explotación de los indígenas totonacos. En la creación literaria en Veracruz, Miguel Bustos Cerecedo dice que sus primeros estudios los hizo en su tierra nativa y después se ha cultivado por sí misma, y desde muy joven empezó a escribir versos, y ya en la Ciudad de México, trabajando en la Secretaría de Educación Pública, se consagró de lleno a la creación de una poesía revolucionaria. De lo que podemos inferir que sus virtudes y talentos fueron desarrollados de manera autodidacta y que fue de esa forma guiada tal vez por su instinto creativo, como pues, cómo comenzó a escribir. Se sabe que como Nelly Campobello y Aurora Reyes, dos escritoras mucho más conocidas que ella, de la misma época, y también miembros del Partido Comunista, estuvo vinculada con la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que también ya fue citada anteriormente en esta misma sesión, a la que estaban además adheridos muchos paisanos suyos. Algunos de ellos habían sido antes miembros y fundadores de otro movimiento fundamental para la literatura comprometida, nacida en Veracruz en torno a la revista Ruta, el grupo llamado Noviembre. Entre ellos podemos citar a José Mancisidor, Gregorio López y Fuentes, Gabriel Lucio y Víctor Cuesta. Es muy probable que la maestra, escritora y funcionaria se adhiriera a la Liga, ya que compartía con sus miembros la mayor parte de, si no todos, sus postulados y buscaba los mismos objetivos. Se sabe que la LEAR, a la que estaban adheridos muchos artistas militantes del Partido Comunista, tuvo tanto acercamientos como desacuerdos con el gobierno de Cárdenas, amigo y de alguna forma benefactor de la Farja, pero que tal vez ella no hizo con la Liga una relación más estrecha. Que María de la Luz La Farja militaba en las filas de la izquierda mexicana es indudable. Ángel Hermida comenta en la nota necrológica que su hermano Juan La Farja fue sacrificado por su pasión agrarista, o sea, su hermano había muerto en manos de los quienes mataron a muchos agraristas mexicanos en los 30. Seguramente de esta dolorosa pérdida o de la coincidencia con los ideales libertarios de su hermano desde antes de su muerte proviene su postura política y su adhesión a la lucha social. El mismo autor nos informa que era una mujer digna, levantada, limpia, implacable con la maldad, tierna con los buenos, rebelde a las injusticias, que sirvió con fervor a la niñez, a la juventud, a los indígenas y a las masas. Hija del siglo XX, no es ya una mujer que vive en el resguardo doméstico, bajo la autoridad patriarcal a que estaban sujetas las decimonónicas. No sabemos si al trasladarse a la capital lo hizo sola o acompañada de algún familiar. Suponemos que contrajo nupcias porque en su prólogo a la novela Nacushanat, Leonardo Pasquel se refiere a ella como María de la Luz, La Farja de Cruz. Por otro de los prólogos de uno de sus poemarios podemos inferir que no tuvo hijos, pero pese a dedicar a la niñez y a la juventud muchas de sus obras literarias y sus labores en el área de la educación. El prólogo de Canto en Tres Tiempos, firmado por Enriqueta de Parodi, reproduce unas palabras de la autora que me permiten suponer su frustrada maternidad. Dice, Lázara Meldiú, al suplicarme que escribiera unas palabras para este libro suyo, lo hizo en forma tal que no podía rehusarme. Tú, que eres una madre amante y cariñosa, que adoras a tus hijos, sentirás mejor estos poemas en que se desborda mi amor por el hijo que no es. Y la suposición se convierte en certeza con la lectura del poemario, pues si en los primeros 18 cantos la autora arrulla a su niño, en los últimos dos nos revela con amargura que este es solo una quimera. Este hecho resulta más que sorprendente, ya que se trata de un libro de nanas o arrullos escrito por una mujer sin hijos. Es evidente que Lázara Meldiú conocía no solo por sus intereses literarios, sino por la indudable cercanía con los refugiados españoles del 39, el interés de García Lorca por las nanas. Y en este tema, como en el relativo al rescate de la literatura tradicional o folclórica, seguía las enseñanzas del poeta. Meldiú, valiente y decidida, como buena militante acostumbrada a los problemas de su clase y de su género, decide cantar a su no maternidad, a su no hijo, y con ello no solo homenajea y sigue las huellas de García Lorca, sino incluso con un poemario que pasó casi desapercibido, libera simbólicamente a sus contemporáneas y sucesoras de la obligatoriedad de la maternidad como destino único de la mujer. Al mismo tiempo, recupera el tono no solo melancólico, sino trágico de la nana de la tradición popular. No será ni el niño, que no existe, el que reciba de lleno la realidad cruda y el dramatismo del mundo. Cito, esto lo dice Lorca. Sino el lector, y será el género poético el que lo cobije y arrulle para afrontar la indefensión y orfandad de las décadas siguientes. Gracias. Había yo mandado para escuchar un poquito.